Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace en el 107.5 del FM. Es decir, Radio Enlace de Hortaleza, 107.5 del FM, www.radioenlace.org, todos los sábados de 5 a 6 desde hace ya 19 años en antena, 19 años hablando de cómics, noticias sobre cómics y acompañando todas estas noticias, peratas y chorradas con la mejor música posible. Así que ya sabéis, en escasos segunditos estaremos con todos y cada uno de vosotros y con vuestros corazones, si lo tuvierais o tuvieseis. Y recordar que cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio es pura coincidencia. Pues aquí está la cuenta que Like You de los Trucks, son otras muchas segundas sintonías. Dicho lo cual, ya casi podemos comenzar el programa de hoy. Son las 5 y 2 de la tarde, 5 y 3 prácticamente. Es decir, eso significa y simboliza que son las 4 y 3 en las Islas Canarias y que en otras partes del mundo, pues otras horas distintas en función de usos horarios, paralelos, meridianos. Y bueno, meridianos, paralelos, tienen poco que ver realmente. Pero en fin, que ya sabéis que en otras partes habrá otras horas. Lo digo porque esto en directo se emite de 5 a 6 todos los sábados en Rodanazo de Hortaleza, 107.5 FM. También se puede escuchar en directo a través de internet, la página de la emisora, www.radioenlace.org. Pues luego también te puedes bajar el programa desde muchos sitios, sin ir más lejos, el propio grupo de Facebook de Fábulas y Reflejos. Somos ya 139 miembros. Hemos llegado a 140, llegamos esta semana, pero alguien ha huido y somos 139, pero en fin, que es una cosa estupenda. En el grupo de Facebook de Fábulas y Reflejos, pues subimos el programa todas las semanas, como también en el propio podcast de Fábulas y Reflejos en el portal ebooks. Y demás, también desde la página web de Solos ante el Peligro, el programa de humor de Radio Enlace, que se emite aquí todos los domingos de 5 y media a 7, y en el que yo paso de vez en cuando por ahí también, a colaborar desde su página web, www.solosantepeligro.com, también te puedes bajar el programa. Pero bueno, antes de bajarte el programa y escucharlo, habrá que hacer algo, tendrá que haber un contenido, el cual bajar o el cual escuchar. El acto se realiza sobre algo, sobre un contenido, que es este programa que estamos haciendo en este momento. Y que bueno, ya son las 5 y 5 de la tarde prácticamente, más o menos. Y yo creo que ya podemos comenzar el programa de hoy. Hoy tenemos un pequeño problema técnico, digo pequeño, es mínimo e insignificante. Pues oye, he ido a sacar el guión, mis páginas de guión, y bueno, pues oye, la impresora de la emisora, somos una emisora con medios humanos fantásticos e increíbles, pero en medios materiales nos está costando mucho la crisis, y en fin, que no ha imprimido bien, y así que he tenido que abrir el archivo Word en el ordenador, que también se puede, pero bueno, es un poquitín más complejo, pero en fin, que no tiene tampoco la menor complicación. Así que iré leyendo directamente de la pantalla del ordenador. Yo que cada vez estoy más cegato, me va a costar un poquito más, pero bueno, tampoco creo que tenga mucho problema. Ala, no, y lo he maximizado, ala. Es que sí, intentando maximizarlo bien, pero me paso, no llego, que suele pasar siempre en la vida. Ahora sí. Y comenzamos, si queréis, ya el programa de hoy con una noticia que yo me enteré ayer mismo, o sea, ayer viernes, sobre la noticia, y es última hora, y es una noticia que hace referencia a una de las adaptaciones cinematográficas basadas en cómics, de superhéroes concretamente, que yo tenía más ilusión. Lo hemos comentado en el programa, la ilusión que yo tenía por la película El Hombre Hormiga, que iba a guionizar y dirigir Edgar Wright, cineasta británico, autor de pelis tan fantásticas como Shaun of the Dead, Hot Fuzz, Bienvenidos al Fin del Mundo, que no me acuerdo cómo era en inglés, en fin, un comediante británico fantástico, me encantan sus películas, y iba a ser el que iba a guionizar y dirigir Hombre Hormiga. Pues no, ya no, ayer nos enteramos que Edgar Wright se va del proyecto, se va de la película El Hombre Hormiga por diferencias creativas con Marvel. Parece ser que Marvel hace las cosas bastante serias, hace las cosas bastante bien, pero muy a su manera. Muy a su manera y que, en fin, que al... digamos, al responsable del universo Marvel en cine, que es Kevin Feige, le gusta más bien poco que se salgan las cosas de los cauces que él tiene pensado como showrunner, si queréis, de todos los proyectos Marvel. Sea como fuere, Edgar Wright escribió el guión, ya tenemos un casting, si recordáis, hablamos hasta la saciedad de Michael Douglas como el hombre hormiga, así un poco más mayor, más maduro, que iba a tutorizar a la hormiga joven. Eso no sonaba muy bien, pero bueno, en fin, como Edgar Wright me fiaba, pues yo tenía buenas impresiones. ¿Qué va a ocurrir? Ya se ha ido de la dirección, el guión ya está hecho, ya está escrito, ya está hecho el casting. Es muy complicado, es bastante difícil que se cambien completamente el guión. Suponemos que la base del guión se mantendrá. Los guiones se reescriben continuamente en Hollywood, eso sí, eso no hay problema, se reescribirá, pero suponemos que la base del guión será la misma. La cosa es que lo bueno de Edgar Wright son los diálogos, son las situaciones, que eso es lo que es más fácil de reescribir. El núcleo de guión, la historia, la trama, si queréis, pues eso se va a mantener, pero lo que hace diferente a las películas en el fondo son las pequeñas escenas, los diálogos, las cosas pequeñitas, más que la gran trama, que la gran trama, pues sí, el hombre hormiga tiene que hacer una cosa y al final la hace, eso ya está hecho, eso va a mantenerse, pero es que eso no tiene interés. Así que no solamente perderemos a Edgar Wright en la dirección, sino que también seguramente haya algún pequeño cambio en el guión, en la nueva reescritura del mismo, debido pues eso, a que ya se ha pirado la cabeza pensante y directiva que era Edgar Wright. Es una pena porque te digo, yo tenía bastante ilusión por ver la peli de El Hombre Hormiga, que ya tengo ya pocas ilusiones para las películas de superhéroes. Creo que ya lo comenté aquí más de una vez últimamente en el programa, que al principio hacía mucha gracia, al principio, cuando yo qué sé, cuando tenías una aparecía una película, cuando no habíamos visto ninguna y salió el Spider-Man de Sam Raimi o salió los X-Men de Bryan Singer, a todos nos hizo mucha ilusión. Luego ya Marvel hizo un estudio, nos hizo más ilusión, en fin, estaba bien, pero esto ya una vez que ya ha visto 70.000 todos los años, pues ya deja de tener importancia. Debe ser algo así como tener vida sexual, digo yo, más o menos, que la primera vez hace gracia, pues luego ya, pues a mí está bien y eso, pero que tampoco es lo mismo. Y digo yo eso que me han contado, que yo tampoco entiendo mucho el tema. A lo que quiero decir, a lo que vamos, que sí, que ya no está Kevin Feige, ya no está Edgar Wright por las avenencias creativas con Marvel, seguramente con Kevin Feige, y que hay poca ilusión. Cosas que pueda tener ilusión, pues hombre, la cosa como son, Días del Futuro Pasado tiene bastante buena pinta, ha tenido muy buenas críticas en los preestrenos que se han hecho en, pues eso, a lo largo de esta semana, incluso ya se ha proyectado en Portugal, ya ha habido gente que se ve la Portugal y que la ha comentado en internet y que también ha tenido bastante buenas críticas, y según se oye al principio, de momento es una, por visto, y es una de las mejores adaptaciones de un cómic de superhéroes, tiene muy buena pinta la película, y bueno, en esa tengo cierta ilusión, y también tengo ilusión por los Guardianes de la Galaxia, que ya ha salido el segundo tráiler, y donde se confirma que efectivamente va a ser una película, un desfase divertido, sin ningún tipo de pretensión más que divertir, entretener, con macarradas y explosiones, que al fin y al cabo, queridos señores de Marvel y DC, queridos señores de Warner, Marvel, Sony, Fox y demás, efectivamente, eso es lo que son los superhéroes, diversión, macarradas. Puede dar un toquecito y dar una trama personal, pero un toquecito, no, que no sea la base de la película. No miro a nadie, ya sabéis, los que seguís ese programa ya sabéis a quién me refiero. Yo no les miro, pero bueno, ellos seguramente ya se den por aludidos. Lo que quiero decir es que, oye, y además parece ser que el tráiler, con una canción, una banda sonora de fondo de T-Rex, impresionante, y después con el Hukana Feeling, que ya es característico del grupo, oye, presenta muchas cosas rápidas, pero presenta muchas cosas. Sale Ronan el Acusador, sale Nebula, el coleccionista, sale la base sapiencial, la cabeza del Eterno, por el espacio, o sea que la pinta tiene bastante buena. No sale Thanos, eso sí, que parece que va a salir, no aparece en el tráiler, no sé si será por sorpresa o no, pero... Y oye, qué buena pinta tiene la cosa. Y también hablamos, bueno, teníamos pensado hablar la semana pasada, al final no pudimos comentarlo, sobre otro proyecto de otra película que va a ser de una compañía que tenía unos derechos de unos superhéroes, pero es que no son las típicas, ya sé, no es Fox, no es Sony, nunca me acuerdo quién tiene X-Men, quién tiene Spider-Man, quién tiene Cuatro Fantásticos, me hago un lío con Fox y Sony. Pero el caso es que es otra compañía, que es Universal, que fíjate por dónde tenía los derechos de Namor. ¿Qué ocurre? Que hay un pisto entre que editoriales, pero unos tienen mutantes, otros no. Y como han dicho que Namor es un mutante, pues está un poquito en el limbo, la figura de Namor. Y pongo que hasta que se planteen si es mutante, si no es mutante, si es legal que lo saque otra compañía, si tiene los derechos de mutantes otra, en fin, es, una vez que se aclare todo este pisto, al menos sabemos que Universal Pictures tiene previsto hacer una película sobre Namor, el hombre submarino, uno de los primeros superhéroes de Marvel, bueno, de hecho de Timely, antes de que Marvel fuera Marvel, ya estaba Namor, The Submariner, ahí dando guerra, y más tarde, pues, miembro de los invasores en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, y que ahí tenemos también la... la posibilidad de tener en un futuro, no muy lejano, bueno, sí, ya sabéis que tal, no, de nada, 2019. Ya está, ya hay película, vamos a estrenarla el 15 de mayo de 2019. Ya está, no tenemos ni los derechos, ni tenemos guionistas, ni director, ni actores, pero ya tenemos fecha de estreno. Esto funciona así, oye, no está mal, tiene su gracia, que así funcionan las cosas, puede funcionar así todo en el mundo, pero que no deja nunca de sorprenderme esta manera de actuar de los grandes estudios. Lo que decíamos, más cosas sobre las películas, yo creo que ya tenemos una sola más y... una sola más y terminamos. También tenemos ya título para la película de Batman Superman, que están ahí metidos Christopher Nolan, Scott Snyder, la segunda de la trilogía, y la tercera ya está de la Liga de la Justicia. Pues esta segunda va a llamarse, atención al título curioso, bueno, curioso tampoco, pues, Batman V Superman. Yo creo que deberían querer poner Batman vs Superman, que versus se pone WS, el término latino de contra, estar en los combates de boxeo y demás, no sé quién, versus. Aquí, yo que sé, la S se la saca para la S, o a lo mejor, yo que sé, en su pueblo se pone así, que también puede ser, oye, la gente de los pueblos hace cosas distintas, y en su pueblo, Batman con Superman se pone Batman V. Es que se me parece que pone Batman 5 Superman. Y, en fin, que... tonterías aparte, Batman contra Superman, The Dawn of Justice, el amanecer de la justicia... y ahí estamos, simplemente tenemos el nombre de la película, y esta película no sé yo hasta qué punto va a salir bien, ¿eh? Es un proyecto que todavía está en la indeterminación cuántica, todavía es un casi una película de determinación cuántica, es la película de Schrödinger, puede salir bien, puede salir mal, porque ya por ejemplo los Cuatro Fantásticos ha nacido muerta la película, es decir, eso va a ser un fracaso absoluto, o mucho cambian las cosas, o todo lo que se va oyendo, ya han conseguido mosquear a todos los fans de la película, ir a ver la gente, por supuesto, pero que si todos los fans pasan, si la película es un churro, si no hay boca a boca, si no, al final la película va a ser un fracaso. Esto todavía tiene características de... por un lado, está la gente asustada con el Batman tristón de Ben Affleck, con Gal Gadot y demás. Y por otro lado, todavía, como es el Batman y va a ser casi la Liga de la Justicia, va a empezar a formarse el grupo, por ese lado puede tener tirón. Pero que... en fin, que no sabemos muy bien todavía qué decir. Lo del título así, pues sí, no... ahí está, tampoco vamos a seguir enredándonos mucho más con esto. Hablando de la película de X-Men, Días del Futuro Pasado, tenemos un evento fantástico al que no podéis faltar, yo lo digo ahora mismo. Va a ocurrir la semana que viene, el sábado 7 de junio, el día viernes 6 se estrena la película, Días del Futuro Pasado. Pues bien, el sábado 7 de junio, la librería Itaca, una librería de cómics fantástica, que se sita en la calle La Palma número 38, va a haber un coloquio sobre esta película, sobre los mutantes, adaptación, etc, etc, etc. Claro, un coloquio, te dice, bueno, vale, pues un coloquio, pues muy bien, va, hay gente y habla y punto, pero es que ver gente interesante. Bueno, pues por supuesto, todos los fans que van a ir son interesantes, pero me refiero a que va a ir gente a hablar, como por ejemplo Nacho Vigalondo, Salvador La Roca y Julián Clemente, editor Marvel en España. Así que, oye, Salvador La Roca, Nacho Vigalondo y Julián Clemente, yo creo que son tres personas con bastante capacidad para hablar de superhéroes y de cómics, con bastante relevancia en el mundo, en el mundillo, como para, oye, que sea su opinión relevante, y puede estar fantásticamente bien. Va a ser de 11 a 1, entrada gratuita, pero eso sí, la tienda es pequeñita, tiene cierta limitación de espacio, con lo cual previamente tienes que confirmar tu asistencia. ¿Dónde se confirma? Aquí mismo, itacacomics@tiendaitaca.com. Repetimos, itacacomics@ tiendaitaca.com. No tiene ninguna complicación, es sencillo y es fácil. De todas formas, Itaca tiene una página web, por si me habéis oído mal decir el correo, lo podéis buscar tranquilamente. Las plazas se van a asignar por orden riguroso de recepción. Yo, por supuesto, si la salud no lo impide, ahí estaré, así que allí nos veremos en esta charla coloquio sobre X-Men Días del Futuro Pasado en la tienda Itaca, con este fantástico plantel de gente que hablará sobre el tema. Y tenía para aquello además otro Si queréis, digo otro evento importante. Y pues oye, pues ya ponemos una canción. Y hablamos de Neil Gaiman en España. Neil Gaiman va a venir a España a presentar sus últimos libros, sus últimos trabajos. Y va a estar en Barcelona y en Madrid los días 29 al 31 de mayo de 2014. Es decir, ya, pues oye, la semana que viene aquí estará en España, Barcelona y Madrid, Neil Gaiman. En Barcelona estará el jueves 29 de mayo en la FNAC Triangle firmando ejemplares a las 5 y a las 7 en el CCCB, que no sé muy bien qué será, pero a las 7. El viernes 30 de mayo a las 11 de la mañana firmará cómics en la librería Gilgamesh. Dice que las sesiones de firmas se permitirá acudir con un máximo de 2 libros por persona, uno de sus clásicos y una novedad, y que no se puede hacer una foto con Gaiman. Lo pone, a lo mejor es un vampiro, y luego la gente ve que la foto no sale, o la foto le roba el alma, o a saber, el caso es que no se puede hacer fotos con el Gaiman, o a lo mejor tiene el cutis delicado y el flash le molesta. O sea, como fuere, te especifican, ¿eh? Otra cosa es que luego yo hago una foto porque no lo sabía, ¿no? O sea, te especifica que no se puede hacer una foto con Gaiman. Lo de no poder también es un poco, en fin, digamos que sería debatible, porque por poder se puede. Otra cosa es que no se deba, pero poner prohibido hacerse fotos también queda feo, porque legalmente tampoco se puede prohibir, con lo cual estamos en un limbo legal, pero que para atendernos no se pueden hacer fotos con Gaiman. Eso en Barcelona. En Madrid, el viernes 30 de mayo a las 7 y media, una velada con Gaiman en la sala de los teatros del canal. El sábado 31 de mayo en la Feria Libre de Madrid. Y estará en la, pues eso, en la Feria del Libro, situado en la, de 12 a 2 en la caseta de la FNAC, y de 7 a 9 firmando ejemplares en la caseta del Corte Inglés. Así que repito así muy rápidamente: el jueves 29 Barcelona, a las 5 en la FNAC Triangle y a las 7 en el CCCB, que insisto, lamento decir que no sé dónde está eso. El viernes 30 de mayo Barcelona, a las 5 librería Gilgamesh. Pasando a Madrid, que por la mañana que está en Barcelona, llega rápido a Madrid en puente aéreo, y a las 7 y media de la tarde en la sala de los teatros del canal. Y sábado 31, Feria del Libro. En la Feria del Libro, ¿dónde va a estar? Pues por la mañana de 12 a 2 en la FNAC, en la caseta de la FNAC, y por la tarde de 7 a 9 en la caseta del Corte Inglés. O sea, no va a sitios pequeñitos, va a la FNAC, a Corte Inglés y a sitios, oye, con clase y con soledad. Así que si alguien quiere ver a Neil Gaiman, pues ahí le vas a tener en España, Barcelona y Madrid. Dicho lo cual, ponemos una cancioncilla, una canción que se me ha pegado esta semana, y ya sabéis que yo tengo la sana costumbre de las canciones que se me pegan a mí, pues oye, ponerlas para que también se os peguen a todos. A mí me gusta pegarlo todo, menos las enfermedades venéreas, que está feo, y eso no debe pegarse. Salvo eso, pues a mí las canciones y cosas que se me pegan, me gustan compartirlas con el resto del mundo, y esta canción se me ha pegado. Es una canción también más o menos famosa, ha sonado relativamente bastante en Los Simpsons, en un capítulo, ha salido también y ha sonado en Cómo conocer a vuestra madre, así que es una canción conocida. La canción es de Crosby, Stills, Nash y Young, de su disco del año 70, que se llamaba Deja Vu, me parece, Deja Vu. La canción se llama Our House, y es una canción preciosa sobre una pareja que empieza una vida en común, una casa conjunta para los dos, Our House, una canción a mí me parece preciosa, y según cuenta, la canción la compuso Graham Nash para su idilio con Johnny Mitchell, me parece que era. Cuando fueron a vivirse juntos, le compuso esta canción, que a mí me parece preciosa. Oye, a lo mejor tengo el día ñoño hoy, pero a mí esta canción me parece muy bonita. Es Our House, Crosby, Stills, Nash y Young. Así que con Our House os dejamos y después seguimos de aquí con muchas más cosas. Porfa, no os vayáis. I'll light the fire. You place the flowers in the vase that you bought today. Staring at the fire for hours and hours while I listen to you play your love songs all night long. Thank you.
fire while you place the flowers in the vase that you bought today.
Pues aquí estaba Crosby, Stills, Nash y Young con Our House, una canción que ya digo, a mí me parece preciosa. Igual es eso, que tengo el día ñoño, que también lo podemos tener todos un día ñoño. Pero en fin, se me ha pegado esta canción durante toda la semana y quería compartir la pegada de canción con vosotros. Seguimos aquí en Fabulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 del FM, www.radioenlace.org. Y ya sabéis desde dónde podéis bajar el programa, así que tampoco repetiremos. Y también ya veis que cuando decimos que ponemos aquí la mejor música posible, nos referimos a canciones como esta. Y seguimos aquí y continuamos con más cosas, que tenemos hoy un montón de noticias y voy a estar moviendo tranquilamente. Por ejemplo, una noticia buena también, noticia estupenda que nos enteramos esta semana, es que Kino, el padre de Mafalda, uno de los mejores humoristas gráficos y de los mejores autores de cómic, de historieta de los últimos tiempos, ha sido galardonado con el premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades 2014. Y cita textualmente la gente de que ha otorgado el premio, las razones que aducen son las siguientes: por el enorme valor educativo y dimensión universal de su obra, y por unos personajes que trascienden cualquier geografía, edad y condición social. Hay que ver que Kino es un auténtico maestro de la historieta, no solo Mafalda, sino que todo lo que ha hecho después como humorista gráfico me parece realmente fantástico. O sea, Kino es realmente bueno y es completamente merecidísimo el premio. Ahora bien, queda una cosa curiosa, el premio, la categoría, si hubiera sido galardonado con el premio de las artes, hubiera sido mucho más comprensible que otra cosa. Pero en la categoría, en fin, la categoría de comunicación y humanidades, seguramente sea comunicación, su manera de, yo qué sé, de unir países con el cómic, con el dibujo, con su personaje, y humanidades, pues los valores que transmite Mafalda, que siempre son valores de tolerancia, democracia y demás. Es curioso, en fin, completamente merecidísimo. Me alegro enormemente por Kino, que es un autor que me gusta muchísimo, como a prácticamente todo el mundo. En fin, no creo yo que esté descubriendo nada nuevo, pero que simplemente destaco eso, que parece curioso la categoría del premio, que haya sido comunicación y humanidades y no de las artes. Pero en fin, sea como fuere, contentísimos estamos todos los amantes del cómic y la historieta, y seguimos un año más intentando y presionando a ver si un día estos, Francisco Ibáñez, también consiguen estar en la terna de autores candidatos a ganar el premio Príncipe de Asturias, que también sería completamente merecidísimo. Pero en fin, que nos alegramos enormemente por la... ¿por qué no? Como también nos alegramos un montón de los que han ganado, con los galardonados, con los premios del Salón del Cómic de Barcelona 2014. La semana pasada fue el Salón del Cómic. Si recordáis, hicimos una conexión en directo y todo, en un programa que tiramos a la casa por la ventana. Enviamos incluso a nuestro amigo Nacho al Salón del Cómic de Barcelona para hacernos una crónica en directo. Y fue un auténtico puntal en la historia de la radiodifusión. Fue una maravilla la comunicación. Yo todavía estoy... En fin, una cosa estupenda para lo que os voy a hacer este programa. Y, sin embargo, no os dijimos quiénes fueron las obras y los autores galardonados con los premios del Salón. Y lo diremos hoy. Así que los premios que galardonados con los autores y las obras que ganaron el premio del Salón del Cómic de Barcelona 2014 fue lo siguiente. Gran Premio del Salón 2014, Miguel Gallardo... Completamente merecido, Gallardo, por toda su trayectoria desde los años 70 haciendo cómic, no solamente por Makoki con Media Villa, sino también por todo lo que ha hecho últimamente, como el cómic autobiográfico María y yo, y un montón de cosas. Gallardo se merece esto y muchísimo más, así que el galardón, Gran Premio del Salón, es completamente merecidísimo. También tenemos la mejor obra de autor extranjero, publicada en España en 2013. Son los premios de 2014, pero claro, se hacen obras que ya se han publicado, si no sería complicado, así que se evalúan las obras de 2013, aunque los premios son de 2014. Más o menos claro, ¿verdad? Correcto. Pues aquí es una cosa curiosa, no hubiera dado yo mucho dinero, pues no hubiera apostado mucho porque ganara esta obra. La obra es El libro de los insectos humanos de Osamu Tezuka, publicado por Astiberri. Evidentemente es una obra magnífica, pero que no pensaba yo que este libro de los insectos humanos de Tezuka pudiera ganar el premio, y lo ha ganado. Así que mira, mejor obra de autor extranjero, El libro de los insectos humanos de Osamu Tezuka, lo cual viene muy bien porque a ver si rompemos ya un poquito la... Yo es una lucha que tengo, la diferencia, y que hagamos géneros por países, que es un poco ridículo. El cómic es cómic, el cómic es el cómic, la historieta, los tebeos son lo mismo, se hagan donde se hagan. Si es en Japón se hace cómic, al igual que en Europa y en España y en Burgos y en Finlandia. El hecho de que manga no es un género. Manga es como se llama el cómic en Japón, pero que no es un género, que sigue siendo historieta. Todo lo que sea narrativa gráfica, todo lo que sea dibujos con viñetas y con lapso de tiempo entre una viñeta y otra, todo lo que no sea simplemente una ilustración, un dibujo con un texto arriba, que eso es ilustración con dibujo, todo lo que sea cómic, es cómic, sea donde sea el sitio. Así que me parece fantástico que Tezuka gane esta obra. Si pasamos a autor español, la mejor obra de un autor español publicada en 2013, esta obra sí que estaba en todas las quinielas y evidentemente ha ganado, Los trucos del azar, de Paco Roca, publicado también por Astiberri, que Astiberri está publicando unas cosas magníficas. Oye, y no me puedo alegrar más, Paco Roca es un tío fantástico, un autor de cómic impresionantemente bueno, y que además, ya sabéis, lo contamos siempre aquí porque nos llena de orgullo, que le entrevistamos aquí cuando ganó el Premio Nacional de Historieta y se portó magníficamente con nosotros, o sea que Paco Roca, todo lo que gane, me va a parecer poco. Insisto, no solamente porque es un tío majísimo, sino que además es muy bueno. Y es una cosa curiosa que se junten estos dos elementos en una persona. Bueno, pasamos a autor mejor revelación español en 2013, Clara Soriano, por Colmado Sánchez, publicado por Caramba Comics, obra que debo reconocer en mi estulticia y en mi ignorancia que no conozco, así que tendré que ponerme enseguida al día. Mejor fanzine español 2013, Arroz Negre, fanzine catalán que, pues oye, mira, tampoco conozco. Y también intentaré, por supuesto, ponerme al día. Y por votación popular, ¿quién ha ganado la mejor obra? Pues fíjate qué curioso, que es Papel estrujado de Nadar y también publicado por Astiberri. Así que Astiberri, ganadora absoluta y absolutistérrima de los premios del Salón del Cómic de 2014 como editorial. Y fíjate, oye, Y unos cómics bastante curiosos. Normalmente, estando cómic de Barcelona, sobre todo en la votación popular, suele, históricamente, bastante ligado a los superhéroes y demás. Este año, ¿no? Fíjate. Y esto que había obras buenas, ¿eh? El Ojo de Halcón de Fracton y Aja estaba ahí presente. El Daredevil de Marvel y Marcos Martín, ahí también podía hacer piña. Pero no, fíjate, este año ha sido algo muy alejado de superhéroes, ganando cosas muy dispersas, muy dispares. Y oye, bastante serios, entre comillas, los premios de Salón del Cómic de este año. Más cosas, veis viendo para que ya tengo por aquí. Pero que a partir de este momento me queda ya hablar simplemente de, pues, quiénes son cambios editoriales y nuevas colecciones que van a aparecer en un montón de editoriales distintas. Así que si quieren, nos metemos ya, porque creo que no me dejo nada. Voy a echar un vistazo, como he ido cambiando el orden del guión, no, creo que no me he liado, va todo en orden y va todo completamente correcto. Pues uno de los cambios que va a haber en estos cómics, bueno, cómics de superhéroes, hablamos de un cambio de un autor, Mark Waid, que está haciendo cosas estupendas en Daredevil, pero que en Hulk no acaba de coger el punto al personaje. A mí es tarde, espera, que son las 5:30. Ahora sigo, Son las 5:30 de la tarde, 4:30 en Canarias, esto es en directo, estás en Radio Enlace de Hortaleza, 107.5 del FM, www.radioenlace.org. Que por cierto, son las fiestas del barrio, las fiestas de Hortaleza, en el Auditorio Pinar del Rey, a partir de la semana que viene, a partir del jueves que viene, próxima semana, ahí estarán ya las fiestas del barrio, y ahí estará, como todos los años, el chiringuito de Radio Enlace. Así que ya sabéis, oye, además este año, oye, vas en esto total, y va gente maja a las fiestas del barrio, pues si os paséis por allí por la fiesta del barrio, y oye, ya que vais, pues hombre, si también estáis con el chiringuito de Radio Enlace, nosotros lo agradeceremos mucho. La emisora está en la no voy a decir en la más absoluta de las ruinas y miserias, ¿por qué no? Porque miseria nunca, son honrada y, en fin, y sobre todo con orgullo siempre, pero que ciertamente tenemos, oye, dificultades económicas como todos, por supuesto. Vamos, hasta aquí vamos a no vamos a hacernos más que nadie, pero que esta emisora, evidentemente, económicamente ha habido tiempos bastante mejores. Así que, oye, mira, si vais a las fiestas de Hortaleza y os tenéis que tomar un min de cerveza, queréis tomaros algo, tomad una red de enlace, hombre, no pasa nada. Si a vosotros os da igual tomarlo en un sitio que en otro, pues tomad, coged una red de enlace, apoyáis a la radio del barrio, apoyáis a las redes comunitarias, apoyáis a los programas de todo tipo de música, de todo tipo de cultura, en programas diferentes en la radio, que no. Ahora, gracias a los podcasts, tenemos la suerte de que puedes encontrar un podcast casi el genio que te apetezca. Pero Radio Enlace fue pionera en esto de programas de todo tipo y condición para todos los gustos. Y aquí seguimos un montón de años después, aquí todavía, en este 107.5 de la FM, en el norte de Madrid, haciendo radio comunitaria, radio para todos, radio para el barrio, radio para todo tipo de gente, público, sin distinción de raza, sexo, edad, condición y gusto musical. Así que, oye, mira, Las fiestas del barrio, una pequeña guitarra de enlace les vendría de maravilla. Y no sé de qué estaba hablando porque me he ido con lo de la fiesta del barrio. Me he ido. Sí, hablaba de cambios creativos, luego hasta en el pito y se me ha ido. Decimos que Mark Waid, guionista de cómic, a mí yo siempre defenderé su etapa en Flash como una etapa absolutamente, vamos, imborrable y una de las mejores etapas de un autor en un personaje de superhéroes. Me encanta el Flash de Waid. En Daredevil está muy bien haciendo en Marvel, pero sin embargo en Hulk no había acabado de cogerle el punto al personaje, no, por el motivo que sea. A mí de eso yo lo dejé de comprar, lo empecé a hacer y llegó un momento en que dejé la idea era buena, el punto de partida era bueno, pero que si los crossovers y demás pues lo arrastraban un poquito y no acabó de brillar como hubiera debido el Hulk de Marvel. Así que Marvel deja Hulk, lo va a sustituir Jerry Duggan, guionista de Nova, de Massacre y otras cosas, y dice que oye, que más o menos empezará con una saga gorda llamada Omega Hulk, y que hablando con Marvel resulta que tenían ideas muy similares para una saga futura, así que fíjate, más o menos va a cambiar poco el tono y el estilo de la colección. Y otro cambio es que también, aunque esto ya era esperable, y no por esperable, pues deja de hacer menos doloroso, es que Warren Ellis, el autor británico de un montón de cómics, tras Metropolitan, Planetary, Authority, Thunderbolts, un montón de cosas chulas y divertidas, va a dejar el Caballero Luna, que lo habían relanzado en Marvel Now con bombo y platillo. Pues el caso es que también se va Warren Ellis de Caballero Luna en el número 6, y el Caballero Luna no acaba de cuajar. Caballero Luna es un personaje raro que la tapa de los 70 de Dick Munch y Bill Sienkiewicz, vamos, completamente imprescindible, pero luego le ha faltado los 80, no, últimamente con, creo que fue Mark Guggenheim, me parece que fue, o Mark, no me acuerdo quién fue, hace unos años quien levantó al personaje, una colección bastante potente. Vino Brian Michael Bendis, estuvo poco tiempo, vino Warren Ellis, ha estado poco tiempo, y falta algo para el personaje, porque aunque hagan cosas importantes y buenas, está fuera de foco. Entonces sí, puedes hacer una historia impactante, completamente, en fin, innovadora, estupenda, pero que como está fuera de foco, pues no. Si esta misma historia se hace en otra colección, Vengadores, Patrulla X, Superman, Batman, está en boca de todos, pero como está, ya digo, fuera de plano, pues no. Lo que se haga en esta colección queda un poquito, pues casi olvidado. Pero bueno, que ya creo que no tenemos todavía sustituto de Warren Ellis en Caballero Luna, así que no lo comentaremos. Y también, por fin ya, creo que es en agosto, ya sale la esperadísima obra Multiversity de Grant Morrison, una historia loquísima y rarísima que tiene que estar fabulosa sobre el multiverso DC, con un montón de tierras alternativas y demás, incluso con la gracia que una de las portadas alternativas del número 1 lo va a dibujar el propio Grant Morrison. Yo en cuanto esté en previews, pienso pedírmelo por preview, porque esto tiene que ser una gozada, este Multiversity de Grant Morrison. Dicho lo cual, si queréis, podemos poner, yo creo que otra cancioncilla para irnos. Sí, podemos hacer otra cancioncilla, pero que nos quedan todavía unas cuantas noticias. Y ahora que vengo ahora, que tengo aquí una selección curiosa de canciones y no sé muy bien cuál poner. Creo que vamos a poner al orden que yo había más o menos pensado. Así que vamos a poner un poquito de psicodelia. Vamos a poner un grupo llamado Spirit, la canción titulada I Got a Line on You, que suena, pues oye, también fantásticamente bien. Esta psicodelia, esta canción, a ver si tengo por aquí la fecha de grabación, por curiosidad morbosa, no por otra cosa. A ver. Y menos mal que estoy atento y casi me equivoco y pongo otra canción. Bueno, no hubiera pasado nada, se hubiera corregido con facilidad, pero que es lo que tiene método de CD. Lo haces, suena a los que metes. Es decir, es difícil, no sé si habrá habido algún caso, el que metas un CD y tú quieras escuchar el que está guardado y suena guardado. No suele pasar. Alguna vez habrá ocurrido, oye, estamos en un universo de, como he dicho antes, de indeterminación cuántica y puede ocurrir de todo, pero que es raro. Decíamos que... Vamos a ver si yo... A ver. Tengo la cabeza como un bebedero de patos. Vale, del año 68 esta canción del grupo Spirit, I Got a Line on You, que a mí me gusta un montón, así que, pues oye, yo creo que también será del gusto vuestro. Spirit, I Got a Line on You, y cuando ya esté colocado el CD, pues se pone, se escucha ahí tan ricamente. A ver, CD... Este es CD1, pues ya está, pues CD1, que estaba puesto, si estaba todo bien, no sé yo para qué me preocupo. Spirit, I Got a Line on You. Something go right. Sí, temazo absoluto de Spirit, I got a line on you. Y como veis, oye, una prueba más, una todavía más. No sé que no hacían falta más, pero una prueba fehaciente más de que, evidentemente, ponemos la mejor música posible. Sé que mejor que esto no se puede poner nada, ni intentarlo siquiera. Bueno, sí, intentarlo se puede siempre, pero que, en fin, que lo mando estupendamente bien. Son las 6:20, nos queda todavía parte del programa, nos quedan noticias, nos quedan canciones, me queda cuerda para el rato. Yo, de hecho, puedo estar aquí hablando tranquilamente hasta las 8, o más, o 9, si queréis. Un día tengo que hacer la prueba. Un día tengo que pedir a la radio, a la emisora, a ver si me dejan una tarde entera para hacer, yo qué sé, no sé si habrá algún, bueno, miraría cuál es el récord Guinness de estar hablando sin parar, pero seguramente sea 15 días o algo así. Yo estoy tarado, pero no tanto. No, pero vamos, entendedme. Que un día tengo curiosidad, a ver si soy capaz de estar, aunque sea, yo qué sé, 24 horas, un día. Yo me quedo a las 8 de la mañana, me pongo haciendo un programa yo solo aquí, tranquilamente, hablando sin parar hasta las 12 de la noche, y puedo estar curioso. Yo creo que puede ser interesante. Si vamos a Guinness, el dinero que saquemos, pues oye, para la emisora, y está bien, vamos a plantearlo y a pensarlo. Tonterías aparte, seguimos aquí con muchas más cosas, y seguimos con, pues eso, con más noticias, y con más cambios de colección. Ya sabéis que hay millones de colecciones de los X-Men. Yo ya me he perdido con todas ellas. Yo ahora mismo estaba haciendo lo mismo de los X-Men hasta que sido Jason Aaron, pues ya no la sigo. Yo ahora estoy siguiendo también más o menos Amazing, la asombrosa Patrulla X, y también hace que se vaya Jason Aaron. Y el caso es que, bueno, hay millones de colecciones mutantes, y una de ellas, la que está destinada un poquito más a personajes, digamos, femeninos, que era, pues, creo que se llama X-Men a secas, que estaba guionizada en estos momentos por Brian Booth. Brian Booth, que hizo cosas bastante buenas en DMZ, Tierra Desmilitarizada para Vértigo. También hizo cosas para Northlanders, en la saga vikinga, que también estaba bastante bien. Por el caso es que, bueno, en los superhéroes no ha sabido cuajar del todo, y estos X-Men de protagonismo, sobre todo femenino, no ha acabado de cuajar. Le va a sustituir Mark Guggenheim. A ver qué tal lo hace. Dice Guggenheim que tiene previsto hacer sagas cósmicas en plan Chris Claremont, en plan la saga del nido de Claremont, y que le encantaba cómo trataba Claremont a los personajes femeninos, y eso es completamente cierto. Ya sea Jean Grey, ya sea Tormenta, ya sea Kitty Pryde, conocía y escribía realmente bien a los personajes femeninos. Chris Claremont fue uno de los, además, uno de los principales argumentos a favor de la Patrulla X en ese momento, que oye, que había personajes femeninos bien escritos, coherentes, lógicos, había un montón de superheroínas en la Patrulla X, bastante bien escritas, y que no eran simplemente hombres con tetas, como puede ocurrir muchas veces, y ocurre muchas veces en los superhéroes, y en este caso no, eran personajes femeninos muy bien escritos por Claremont, y dice Mark Guggenheim que va a planear hacer eso, seguir con buenos personajes femeninos y con sagas cósmicas al estilo clásico de la Patrulla X. Si tal cosa es así, pues oye, mira, puede ser el cambio para bien. Pero quería hablar un poquito más, sobre todo de otras colecciones. A ver, madre de Dios, qué follón con los ordenadores. No, no me acabo. No, pero ¿por qué? Hay tantos botones que yo me lío y ya estoy tocando botones que no deberían. A ver, si son solamente dos botones. Uno es el Word, que es el fácil, el botón de Word. No tengo que dar a más, que minimizo y maximizo sin ningún tipo de problema. Word. Y otro es el icono de grabar la grabación, el grabador que se está grabando en digital este programa. Son solo dos, porque la cosa es que hay 700 en el 700 iconitos de programas en el escritorio y yo pues me lío. Pocos son solamente dos. Vamos a intentar calmarme, respirar hondo y centrarme en estos dos iconitos solamente. Word a mi derecha y casi a mi izquierda final, el programa que graba el programa, valga la redundancia, vale. Ahora vamos a Word. Perfecto, ya está. Decíamos que vamos a hablar un poquito de nuevas colecciones con buena pinta que van a salir en distintas editoriales. Ya no son Marvel y DC. Una de las más importantes que ha tenido más trascendencia es que van a volver a publicar cómics de Little Nemo en Slumberland, la obra cumbrísima de Winston Mackay y uno de los, en fin, de los primeros cómics entendidos como auténtica obra de arte. Little Nemo de Winston Mackay es una auténtica maravilla visual, una auténtica maravilla en imaginación totalmente desbordada, y es una gozada ver todos los sueños del pequeño Nemo y cómo al final pues se cae de la cama y de alguna manera enlaza los objetos y virtudes que le están pasando en el momento con el sueño que tenía. Es una maravilla Little Nemo. Si encontráis recuperatorios de Little Nemo, no lo dudéis ni por un momento, que es una de las obras cumbres. Y yo me voy a poner un poquito, voy a barrer para casa y voy a decir que es una de las obras cumbres del arte. Figuraros a dónde voy. Y insisto, hay desde Winston Mackay hasta ahora, hay libros, películas, cuadros, obras de teatro que no son ni la mitad de buenos que esto, y que no solo porque sea cómic no tiene que ser arte superior. Dicho lo cual, el pequeño Nemo tendrá colección propia, nueva colección, lo va a publicar IDW, la editorial, y los encargados de hacer este cómic son Eric Shanover y Gabriel Rodríguez. A ver, repetimos, Eric Shanover y Gabriel Rodríguez, autores competentes y consolidados. Se llama además Regreso a Slumberland, Return to Slumberland, y es uno de los cómics que aparecerán en breve, que oye, la gente tiene un poquito más de expectativas, a ver qué tal sale, a ver qué queda y a ver cómo funciona. No tiene mala pinta. Tenemos también un par de obras de Image, curiosas cuanto menos. Una de ellas es La vuelta de un guionista que había estado un poquito perdido. Es Steven T. Siegel. La gente hacía coños con él, con Steven Siegel, pero él es Steven T. Siegel. Cuando empezó Vértigo, en sus años 90, empezó Vértigo con Sandman, con Hellblazer. Una de las colecciones que empezó bastante fuerte fue La Casa de los Secretos, que guionizaba Steven T. Siegel. Creo que guionizaba incluso, también dibujaba Steven, dibujante, me acordaré. No me acuerdo ahora mismo, pero en fin, Steven T. Siegel fue un guionista que en ese momento, La Casa de los Secretos fue una de las obras pioneras y fundacionales de Universo Vértigo. Luego hizo cosas bastante curiosas como Es un pájaro, una obra sobre Superman bastante buena que tuvo muchísimo éxito, porque trataba de ver la historia de un guionista que le encargan por fin guionizar a Superman y pensando qué hacer con Superman, se le junta su proceso vital, que bueno, su familiar cercano ha fallecido de Huntington y duda o no duda si hacerse la prueba de la Huntington, a ver si la tiene o no la tiene. Fue un hombre que tuvo muchísimo éxito en su momento y fue lo que le, en su momento, y lo que le volvió a poner otra vez en el punto de mira, pero después volvió para atrás ese punto de mira y no sabíamos nada de Steven T. Siegel hasta este momento, que hay una serie para Image llamada ¿cómo se llama esta obra? Imperial. Llamada Imperial, y que trata sobre un mundo en el que hay un solo superhéroe en todo el mundo. Es el único que hay. No hay más. Los hemos buscado, pero no hay más. Solo hay uno, que es Imperial. Único superhéroe. ¿Qué ocurre? Que busca sucesor. Busca a alguien que le siga. Él se va a retirar. Y encuentra una persona Oye, que él piensa que va a ser buena. Lo que pasa es que este tío está a punto de casarse. Tiene la boda preparada. Ya sabéis que la boda es muy estresante para todos, pero especialmente para el novio, porque sufre dos estreses. Vale, sí, humor un poco machista. Lo siento, pido disculpas, reitero las tonterías que he dicho. Pero quiero deciros que el hombre está estresado, se va a casar. Y en fin, y en este momento encima solo le falta que venga este tío a decirle que si quiere ser el único superhéroe de la Tierra. Que si me dijera que hay muchos, dice, bueno, vale, pues soy superhéroe. Voy a las reuniones, hago que voy, ficho y ya está. Y si un día no voy porque estoy malo, llamo por teléfono, que no he podido ir a la base, que tengo gripe, ya está. Y no pasa nada, es que eres el único superhéroe de la Tierra. ¡El único! O sea, que ahí es nada. Así que el punto de partida tiene bastante buena pinta. Lo que pasa es que dice que va a ser un poco más una comedia romántica que otra cosa. Y por supuesto tal parece. Lo que ocurre es que tiene muy buena idea para una serie limitada. Que supongo yo que será eso, una serie limitada. No creo que esto aguante con este planteamiento todo en la serie regular. Hombre, si luego después tiene un hijo y ese tipo de cosas, pues puede quedar curioso cómo compagina esta vida normal, este único superhéroe de la Tierra, y puede quedar curioso. El caso es que, bueno, pues Steven Tesigel guionizará, dibujará Mark Dos Santos, que no es muy conocido, pero oye, ahí está Image teniendo buenas ideas y haciendo cómics de todo tipo. Porque también en Image volverá el siguiente trabajo de Ed Brubaker y Sean Phillips, este tándem de autores que han hecho un montón de cosas en serie negra, empezando por Sleepers, un hombre que a mí me encantó, Sleeper, luego hicieron Fatale, Criminal y unas cuantas más, todo de serie negra, con una compaginación estupenda guión dibujo. Y oye, todas estas obras han tenido muy buenas críticas, se han gustado bastante. Volverán otra vez con The Fade Out. De nuevo, una serie negra ambientada en Hollywood en los años 40, me parece. Así que oye, Hollywood, años 40, el cine de Hollywood, los grandes estudios, el mejor momento de la historia del cine, las mejores películas de la historia. Así, ahora venga, sin contemplaciones, son de los 40. Y ese ambientillo de Hollywood, del cine, del glamour, de las productoras y demás, los guionistas, actores, directores, junto con serie negra, con criminales y demás, puede ser bastante bueno. Tiene buena pinta. Yo un día estos, cuando tenga dinero, a ver si será nunca, me gustaría recopilar todo lo que me falta de este equipo, porque me falta cosas de Fairytale, me faltan Criminal, me faltan muchas cosas, pero en fin, ya será un día estos cuando podamos. ¿Qué le vamos a hacer? Así es la vida. Y me queda una última noticia, que va a ser Legendary Comics. Legendary Comics es me parece que es la misma editorial productora que hace las películas de 300 y demás, que también tiene una línea de cómics, Legendary Production, Legendary Comics. El caso es que Legendary también va a sacar otra obra de Grant Morrison, que hemos hablado antes de él con Multiversity, pues otro trabajo de Grant Morrison, en este caso con el dibujante Fred Irving, que a mí también me gusta muchísimo. Va a hacer una obra que, bueno, fue un cómic que hizo para una productora cinematográfica que iba a hacerse una película que no conoce, dice el caso es que, bueno, está al final, pues oye, Legendary Comics, Legendary, va a sacar esta obra, esta idea de Morrison en formato cómic antes que en película. Se llama Annihilator, se llama. La historia ya está, no es muy, digamos que no es muy original, es un Annihilator, se llama, recuerdo, es un guionista de cine en crisis que intenta escribir una historia buena para volver otra vez a la cadenera, pero le descubren un tumor cerebral y entonces pues no es momento para ponerte a pensar en tu carrera cinematográfica, tienes cosas más importantes que pensar. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que, bueno, que cuando ya está tan nervioso y tan poco inspirado, su protagonista de su obra se le aparece y digamos que se establece una relación entre ambos y que ya veremos qué ocurre. Esto es algo parecido a lo que se hizo Steven Seagal, hemos comentado en It's a Bear, ahí no sale su personaje, pero bueno, también se ha hecho algo parecido también en Signal to Noise, me parece, que Neil Gaiman y Dave McKean, sobre un guionista de cine, un director de cine enfermo que tiene que hacer su última obra. Aquí tiene el punto original, que es que su creación se le aparece, toma forma física y a ver qué pasa entre ambos. Así que bueno, el caso es que Grant Morrison seguirá también haciendo más cosas que no sean solamente Multiversity. Si queréis poner más otra cancioncilla y después seguimos aquí con muchas más cosas. Tengo un montón de cosas por poner y no sé qué poner. Voy a poner, si queréis, a pongo a Love, venga, vamos a poner a Love, el grupo de Arthur Lee, otro grupo también clásico del pop americano, sesentero, setentero, y una vez uno, lo digo siempre, pero es que es uno de los grupos pioneros en ser interraciales. Arthur Lee, pues, afroamericano, tenía un grupo con un montón de gente de todo tipo de condiciones, sin importar razas, credos y demás, porque oye, al final el arte siempre está por encima. es lo que tiene el arte respecto a la sociedad, que el arte a veces es reflejo de la sociedad, pero a veces también está por encima. Y en música, en literatura, en teatro y demás, siempre las distinciones de género, las distinciones de raza, que la raza no existe, pero bueno, las distinciones de etnias y demás, siempre son algo completamente anecdótico y una tapa de página, porque no tiene ninguna relevancia en la categoría artística. Love, la canción que quiere poner es... La verdad es que tienen canciones con nombres bastante raros, Love, que gramaticalmente son un poquito raras, las construcciones sintácticas de este grupo, pero la canción se llama You I'll Be Following. You I'll Be Following, está mal colocado la frase, pero te estaré siguiendo a ti. I'll Be Following You sería la correcta, pero You I'll Be Following también tiene su gracia como suena. Es una canción muy bonita de Love y yo creo que ya pues la ponemos y la escuchamos y después venimos, pues yo creo que ya caemos, no, a despedir, no, todavía me quedará algo, pero bueno, el caso es que ahora relajémonos, escuchemos a Love sonando estupendamente, unas armonías vocales musicales tremendamente buenas tenía este grupo. You I'll Be Following sonando así de maravillosamente bien.
I went to Georgia, I went to Florida, I went to Missy, tripped in Mississippi, but now you, I'll be following. Oh. I went to Baghdad, I went to Laurel, tripped in the canyon, my head is still bad, but now you, one of them told me that it was holy, but now you, I'll be
pues aquí estaba Love con su You I'll Be Following, sonando magníficamente bien. Y seguimos aquí ya casi para terminarnos, para terminarnos, que es una mezcla entre despedirnos y terminar. Terminarnos es un nuevo término. Oye, mira, podemos intentar hacer un nuevo lenguaje para acoplar dos verbos, porque si primero nos despedimos y luego terminamos y nos despedimos, pues terminimos. Ya está, es mucho mejor. Y ha salido así, pero fíjate, he creado un nuevo vocablo el día de mañana, en el futuro, cuando conquistemos las estrellas, galaxias lejanas y las nebulosas, la puerta de Tannhausen y demás, la gente dirá terminimos. Y nadie se acordará de mí, pero bueno, haber creado una nueva palabra y un nuevo vocablo. Fíjate, me siento orgulloso porque ya no estaré yo, pero en fin, que... Vale, que te enteres aparte. Que nos queda muy poquito tiempo. Deciros solamente que ya se ha publicado el segundo tomo de FF, Fundación Futuro, la segunda colección de los Cuatro Fantásticos. Matt Fraction, en los Cuatro Fantásticos, hizo una serie con los Cuatro Fantásticos que se van a viajar por el espacio y el tiempo a lo suyo, mientras se queda en el edificio Baxter un grupo de unos Cuatro Fantásticos sustitutos cuidando a todos los niños que han ido recogiendo en la etapa de Jonathan Hickman, niños topo, de los topoides, niños de los inhumanos, de no sé qué, de un montón de razas y etnias. Están creando una fundación para el futuro, niños que el día de mañana salven a la humanidad por su inventiva, por ser genios, por lo que sea. El caso es que, bueno, alguien tiene que cuidarlos. Se queda Hulk, se queda una novia de la Torcha Humana, el Hombre Hormiga y Medusa de los Inhumanos, cuidando a todos los niños. Esta colección que guioniza Matt Fraction, pero que dibuja Mike Allred, era una colección muy pop, muy divertida y muy simpática. El segundo tomo ya tiene también los guiones, no de Mike Allred, como yo pensaba y como decía, equivocadamente, sino de Lee Allred, que supongo que será el hijo, el hermano, un familiar de Mike Allred. Sea como fuera, este segundo tomo me ha gustado más que el primero. El primero me gustó, pero me faltaba algo. Vi que me quedé con un poco con... Le faltaba algo, aquí ya mejora. Aquí ya, aparte de la inventiva absoluta de viajar al micro, a micros universos, al más allá, a la cara azul de la luna, a un montón de sitios rarísimos, pero pinto con los niños, con el dibujo de Allred clásico y fantástico. Aquí ya la trama es heroica, también avanza un poquito y también hace un asalto frontal contra el Doctor Muerte, que está bastante curioso en la invasión de la Tvería. Lo digo, me ha gustado más que el primer tomo. De todas formas, es una colección de superhéroes de las que hacen falta, divertida, original, con un toque clásico, con el toque justo de drama humano, pero sobre todo divertida. Que los superhéroes, insisto, tienen que ser divertidos. Los superhéroes tristes y tristones y molaron en los 80, cuando lo hacen Frank Miller, Alan Moore, pero por Dios, que ya ha pasado años de los 80. Ya podemos volver otra vez a los superhéroes divertidos. Si no, es mucha molestia. Pues ya sí que nos despedimos, nos queda nada, nos queda muy muy poquito tiempo, nos queda pues además dos minutos de canción, y así que me da pena no poner la canción que quería poner, porque es una canción que me encanta, pero casi prefiero que suene entera, así que la pondremos otro día. Nada más despedir otra vez tranquilamente, buscando cualquier canción que suene bien, para que, oye, que suene un poquitín, 2 minutos y ya está, y no pasa nada, y todos están contentos. Así tengo además una canción preparada para la semana que viene, que siempre me viene bien tener canciones. Así que vamos a irnos, pues como hacemos últimamente, con música cincuentera, que siempre está bien y siempre mola. Por ejemplo, con, yo que sé, si va a estar todo bien, va a estar. Vámonos con Jackie Wilson y Lonely Teardrops, por ejemplo. Pues perfecto. Pues venga, le vamos con Jackie Wilson, Lonely Teardrops, música cincuentera. Y os emplazamos aquí a la semana que viene en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 de FM, www.radioenlace.org. Pasad buen fin de semana. Me han dicho que hay un partido esta tarde. Pues oye, mira, verlo, pasadlo bien, que gane el vuestro. Si son los dos, son, pues que sean los dos, no pasa nada. Pero que luego no pase nada, anda, que no hagamos de tonto por un partido de fútbol. Disfrutarlo, ser felices, pasarlo fenomenal, buen fin de semana, buena semana, y aquí nos vemos la semana que viene con más cómic y más mejor música posible. Os dejamos con Jackie Wilson, Lonely Teardrops.
My heart is crying. Lonely teardrops. My pillow never drops. Lonely teardrops. Come home, come home. Just say you will, say you will. Is crying, lonely teardrops. My pillow never dried. Lonely teardrops. Come home, come home.